Gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito, In Life. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Estamos buscando...
aquí con Carlos Miquel, ¿eh?
Con Carlos Miquel, vaya pareja. ¿Sabes lo que estaba pensando yo? Que con vosotros dos, la radio no tendría tiempo. O sea, se podría hacer eterna. O sea, eterna. No habría programa.
Sí, pero la verdad es que pesados somos.
No, pesados no. Tenéis sabiduría, que es lo importante en la radio. Y canas, sí, que son muy importantes.
También.
Pues bueno, sí. Pedro, que estamos buscando esta semana un jugador que se lesionó muy joven, ¿no?
Sí, y que después de la recuperación, pues ya no volvió a ser el que antes. Sea, sí. Fue antes. No esperemos que suceda eso, por ejemplo, con Gaby, con los que se han lesionado estas semanas, que son muchos. Pero a veces las lesiones te afectan para mal, para muy mal en tu carrera. Y ese jugador se lesionó lo mismo que Gaby con 19 años. ¿Vale? Esa fue la pista que di ayer. Por cierto, el que me dijiste tú...
Pensé yo ayer Clemente, que creo que es sobre esa edad, 19,
más o menos sobre,
¿no?,
esa edad, sí, sí. Pero no es Clemente. Pero fíjate, lo que sí que tiene en común este jugador es que es como Clemente. Era zurdo.
¿Era zurdo?
Sí.
Este futbolista era zurdo.
Era zurdo, sí.
Muy bien, 18 años, 18 años, has dicho, ¿no?
No, 19.
19, perdona, 19, se lesionó.
Se lesionó gravemente, luego se recuperó, jugó un poco, pero ya no volvió.
Es imposible adivinar esto.
Bueno, se iré dando más pistas, es que jolín, estamos a martes.
Es que... hay que esperar la de miércoles y la del jueves.
Y dijo ayer Corrochano, una persona importante es una persona importante.
Es una persona importante, sí, es un futbolista importante, no un don nadie.
A mí me sale Poli, pero Poli no era tan joven, ¿no?
¿Poli qué Poli?
Rincón.
Pero Poli Rincón no tuvo ninguna lesión grave con 19 años.
Sí. No, era más mayor, de verdad.
Vete desmaneciendo, Natalia, los dos. Que voy
aparte que era diestro, Poli era diestro. Sí.
Producto del partidazo, la conversación sobre esto, sobre la lesión de Gaby.
Es muy peligroso especular con este tipo de cosas porque las sensaciones son muy diferentes a lo que puede pasar después. Pero los médicos en ese momento, si las sensaciones del jugador son buenas, no tiene más que decir, pues si a ti no te duele y sabes por lo que estás pasando... permiten seguir jugando y quiere seguir jugando, seguir jugando.
Claro, es que se está montando una polémica.
Claro, es que es muy peligroso lo que estamos hablando.
Un poco absurda porque se está buscando la negligencia médica.
Claro, claro.
En esto, ¿qué tipo de casos? Yo creo que cuentan mucho las sensaciones del jugador.
Todo.
Si el jugador quiere seguir, ¿cómo un médico le va a impedir que siga aunque tenga la sospecha de que puede ser algo grave? Pues se le deja seguir y si luego ve que cuestión de segundos o cuestión de un par de minutos, si ve que el jugador, como sucedió, en cuanto salta o en cuanto pisa le duele, pues se va a la banda y se le cambia. No entiendo la polémica en querer buscar una negligencia de del seleccionador o de los médicos.
No entiendo que no lo entendáis, de verdad. O sea, nadie dice, o como mínimo yo no digo que la culpa de la lesión sea ni de los médicos ni de...
No, lo estáis diciendo, Dani. Lo estáis diciendo. No. Sí, no,
que
sí, lo estáis
diciendo. Que se ha gestionado, que se podía haber gestionado.
Pues que se ha gestionado mal, con lo cual, ¿quién tiene la culpa?
No. O sea, si quieres hablamos que ahora hablaremos con Juanma. Para mí la culpa es de los clubes, es del calendario y todo el debate que supongo que es el día de hoy. Pero que las portadas en Barcelona no es, se ha lesionado Gaby por culpa de los médicos. La portada de Barcelona es malestar en el Barça, enfado en el Barça porque creen que se podía haber gestionado mejor. Y esto no es lo mismo que decir
¿cómo
que
se gestiona mejor? Bueno, ¿un médico cómo puede gestionar mejor esa situación?
Joseba, si el trabajo de un médico es decirle a Gaby, oye, ¿te encuentras bien? Sí, pues venga, pues sigue. Entonces soy yo médico. Es lo que acaba de escribir.
El trabajo de un médico es lo que te hace.
Según Miguel, le hicieron la prueba del cajón. Perdón. Según le hicieron la prueba del cajón y en esa prueba...
¿Y correteó en la banda antes de entrar?
Cualquier tema es bueno para discutir.
Bueno, pregunta en arroba deportes COPE, Daniel Asenjo, ¿qué hace este programa?
Este es el balance de lesionados tras el parón FIFA. En el Madrid, Vinicius 3 meses, Camavinga 2 meses y medio, más o menos. Y en el Barça, Gavi fuera toda la temporada. Preguntamos quién sale peor parado de este parón de selecciones. De momento, después de 1.800 votos, el 57% dice que el Madrid.
Muy bien, pues de esto hablamos en el 106.3.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Let's go surfing now.
Everybody's learning how. Come on a safari. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Laura Covielha tiene 24 años y es de Tenerife. Desde que se subió por primera vez a una tabla de surf, a los 12, no ha podido bajarse realmente. Ahora se acaba de convertir en la primera mujer española que surfea las olas más grandes del mundo, las de Nazaré, en Portugal. Este municipio, a 100 kilómetros de Lisboa, es el gran reto de los surfistas. Tiene esas grandísimas olas gracias a las tormentas del Océano Atlántico y, sobre todo, a un gran cañón submarino. Su playa do Norte ostenta el récord Guinness con 26 metros, una impresionante masa de agua que cogió un deportista alemán. Pero Laura no se queda atrás. Ha conseguido que su pasión sea su trabajo porque desde hace 2 años puede decir que es una surfista profesional que vive de esto, de este deporte. Cuando empezó era casi la única mujer, pero ahora las nuevas generaciones llegan pisando fuerte y cada vez hay más chicas que se atreven también con la tabla y con las grandes olas. Quizá tarden en llegar a donde ha llegado Laura Covielha, que se ha enfrentado a olas de 15 metros de altura en esta playa de Nazaré. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Laura, olas de 15 metros, como 5 pisos de altura más o menos, y cogiste la ola a la primera. Me imagino que esto te tiene que dar un subidón tremendo, claro.
Sí, la verdad que no sabía cómo me iba a sentir, no sabía cómo iba a ser. Tenía ganas ya de coger la primera ola y estar tranquila porque tenía muchos nervios, estaba súper nerviosa. Nunca estaba tan nerviosa, creo. Era el mayor reto que he tenido nunca, así que nada, cuando terminé la primera ola fue como quitarme un gran peso encima.
¿Pero qué sientes, Laura, al ver una ola enorme que se aproxima hacia ti como un tsunami? No sé si es miedo, ¿qué sentías en ese momento?
Pues es una mezcla entre adrenalina, miedo, deseo, pero no sé. Es como estaba segura de que lo quería hacer.
Bueno, y lo has hecho, como decíamos, eres la primera mujer española que se enfrenta a unas olas tan grandes como estas en Nazaré. ¿Cómo te preparas para algo así? ¿Cómo es tu preparación, Laura?
Pues entreno mucho en el gimnasio, tiro mucho también para evitar lesiones. Es fundamental estar muy en forma, a tu 100%, y luego también entreno apnea bastante. Desde que supe, sobre todo, que iba a ir a Nazaré, desde que salió el proyecto de Nazaré, estuve entrenando apnea todos los días hasta el día que llegó.
¿La apnea es por si no coges la ola y te quedas un ratito debajo del agua?
Sí, o te caes, o sí, te cae una serie encima, puedes llegar a estar un tiempito debajo del agua.
Bueno, lógicamente están los rescatadores, ¿no?, para todos los que estáis sí, surfeando.
Sí. Sí, bueno, también algo que te aporta mucha tranquilidad y seguridad es que al final en un baño de ese estilo, con esas olas así de grandes, tienes que tener al menos mínimo un compañero de seguridad con una moto de agua que esté ahí preparado para rescatarte uh-huh. en cuanto salgas de un revolcón.
Laura, tú te subiste por primera vez a una tabla de surf, creo que con 12 años, pero ¿cuándo diste ese otro paso? ¿Cuándo pasas del surf normal y corriente, podemos decir, al de las grandes olas? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro, por cierto?
Yo desde que empecé a surfear me obsesioné con el surfing, la verdad. Lo que pasa es que no podía practicarlo tanto como quería porque mi ola más cerca está a 40 minutos en coche, mis padres trabajaban todo el día, entonces pues intentaba ir un poco. A partir de los 15 empecé más a ir los fines de semana, todos los fines de semana, y realmente fue con 18 cuando realmente me saqué el carnet y pude ir a muerte con el surfing. Y el tema de las olas grandes empezó a los 19, fui por primera vez, y sinceramente, si fuera por mí hubiera empezado antes, pero no sabía. Siempre veía a los chicos ir y me daba mucha envidia, pero no sabía por dónde empezar, ni cómo, ni con quién ir, ni tenía el material para ir, ni nada de nada. Entonces un día conocí a una de las leyendas de aquí, de Olas Grandes, que se llama Vilaita Rodal, y fui tan pesada que me acabó llegando. Y ese día me cogí la ola más grande del día, Así que nada, se quedaron flipando todos, hasta yo, que no sabía lo que estaba surfeando hasta que me vi en una foto que me habían sacado. Y bueno, a partir de ahí pues empezó todo, empecé a ir más a menudo con los chicos y hasta el momento.
¿Hasta el
realmente
momento?
Realmente ha sido los últimos años, pero lo hacía muy de vez en cuando, pero realmente ha sido los últimos 2-3 años cuando realmente...
Bueno, y hay que echarle valor, mucho valor. Laura Cobiella, 24 años, se acaba de convertir en la primera mujer española que surfea en Playa do Norte con olas de 15 metros. Gracias, Laura.
La leyenda habla de un anillo creado por un antiguo ser maligno que le daba a su portador el poder para esclavizar al mundo. Durante siglos se creyó perdido y ahora ha sido hallado. ¿Está en un sitio secreto? ¿Está a salvo? Este es el anillo único forjado por el señor oscuro Sauron.
Y estás escuchando ahora la adaptación al cine del libro del Señor de los Anillos, uno de los más leídos y prestados en las bibliotecas de todo el mundo y también en una de la ciudad de Blackpool, en Inglaterra. En ella, en 1978, una mujer pidió este libro prestado que no ha devuelto hasta ahora, 45 años después. 1978 pidió ese libro que ha devuelto en este 2023. Bueno, a la mujer la verdad es que ya se le había olvidado el libro, pero hace poquito lo encontró haciendo limpieza en casa y en un acto de honradez, allí que se marchó, a la biblioteca, con el libro en la mano y pidiendo disculpas porque las 3 semanas de préstamos pues habían convertido en algo más de 4 décadas, casi nada. La mujer, por cierto, no ha tenido que pagar una multa porque allí ya no se pagan desde el año 2019. La propia biblioteca pues ha agradecido el acto a través de las redes sociales y ha enviado un mensaje a sus usuarios que no teman si les ocurre algo parecido porque, bueno, no les va a pasar nada, que ya no hay multa, como cuentan. Lo importante es que el libro o los libros vuelvan a la biblioteca. Tú imagínate la cara de los trabajadores de ese centro, de esa biblioteca, cuando aparece la mujer y dice, bueno, que aquí tienen este libro, que lo traigo con un poquito de retraso. Y por otro lado, la vergüenza también que tuvo que pasar la mujer. Hombre, devolver un libro 45 años después, muy habitual no es. Pero sí que haya retrasos en la devolución de los libros por todas las bibliotecas de todo el mundo. ¿Y qué pasa en estos casos? Pues se lo hemos preguntado a Pilar Santos, que es la bibliotecaria y jefa de edición de una de las bibliotecas públicas más grandes de Madrid, la de Eugenio Trías, que está en el barrio de Retiro. Bueno, es que la biblioteca está en el mismo parque del Retiro.
La penalización es, bueno, pues un día por cada día de retraso y ejemplar. Entonces, si un usuario se puede llevar 6 libros durante 30 días, ¿no? Entonces, bueno, pues la penalización consistiría en eso, un día por cada día de retraso y ejemplar prestado.
En esta biblioteca, si te retrasas, no te quitan el carné con el que puedes coger libros prestados, pero como dice Pilar, como explica, por cada día que te pases de la fecha tendrás un día de penalización en el que no puedes coger ningún libro en las bibliotecas públicas y tampoco podrás utilizar el resto de servicios que tienen, incluido el uso de Internet. Nos cuenta Pilar que escuchan todo tipo de excusas cuando alguien lleva un libro tarde.
Pero, o sea, a veces usan la picardía y te dicen... Pues es que cuando he venido la biblioteca estaba cerrada o he estado enfermo, que también puede pasar, pero bueno, o he estado ingresado, que entonces en ese caso pues nosotros siempre somos comprensivos y bueno, que anulamos las sanciones y en esos casos.
Pues igual que Pilar, me imagino que otras muchas excusas habrá escuchado Román Seguí, que es el director de la Biblioteca Pública Pilar Faus en Valencia. Román, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya vas trabajando, creo, en esa biblioteca desde el año 92, desde 1992.
No, vamos a ver, soy bibliotecario, o sea, aprobé las oposiciones en el año 90 y, el 92.
Sí.
Y llevo aquí unos 8 o 9 años. Lo que pasa que yo estuve trabajando aquí de becario.
Ah, bueno,
o sea,
en cualquier caso...
Que eso es mucha risa, que vamos a ver, que llevo... Que me conozco la biblioteca bastante.
La conoces perfectamente, sí. Claro, pero me imagino que si llevas desde el año 92 como bibliotecario Roma, habrás escuchado, igual que nos contaba Pilar, excusas y explicaciones de todo tipo cuando alguien se ha olvidado de llevar un libro a tiempo, de devolverlo a tiempo.
Oye, sí, desde luego, desde que me he ido de viaje a saber qué. Así la más curiosa últimamente que nos ocurrió fue un señor que nos envió una carta porque había ingresado en prisión. Y no podía devolver el libro. Y estaba todo preocupado porque no podía devolver el libro. Una persona de prisión, los trabajadores, luego nos devolvió el libro. Pero estaba todo preocupado y nos escribió una carta diciendo que era una pena porque él que entraba en la biblioteca porque aquello le parecía como un escaparate de todo tipo de imaginación y tal, pues que no haya podido devolver el libro. Que veas tú, o sea, pobre señor, o sea, que bueno, que ya la cosa estaba fastidiada.
Bueno, pero fíjate, ¿eh? Qué detalle. O sea, él ingresa en prisión y dice que tengo pendiente esto, sí, que es devolver un libro. Por lo menos ingreso en prisión con lo de los libros, con la conciencia tranquila, ¿no?
Sí, sí, porque generalmente, vamos a ver, normalmente la gente es bastante normal, vamos a ver, no suelen haber sanciones por en general, estamos hablando de en un público, vamos a ver, en la biblioteca entran del orden en nuestra biblioteca de 1.500 a 2.000 personas todos los días, ¿vale? Evidentemente dentro de todo ese tráfico de personal siempre hay de todo. Normalmente se devuelven al tiempo, puede haber dos días, tres días de retraso, una cosa así. Ahora, hay gente que tarda años. Vamos a ver, eso de los 40 años, yo eso no lo conozco porque esa biblioteca no existía, pero casi 20 años sí.
¿Ah, sí? O sea, has conocido un caso que ha tardado dos décadas en devolver un libro.
Sí, dos décadas, sí, vamos a ver.
¿Te acuerdas del libro, Roma?
No me acuerdo del libro, pero vamos a ver qué ocurre, vamos a ver. Hay un tema muy curioso. Uh-huh. Vamos a ver, para que veamos cómo funcionan las cosas y que, de hecho, sucede 10, 15 años después. Alguien que está estudiando la carrera, ¿vale? Y llega un momento en que acaba la carrera y deja de aparecer por la biblioteca. Va y resulta que, y esto es un ciclo vital que se vamos a ver, que sucede en varias ocasiones, que lo he visto en varias ocasiones. Esta persona, cuando sus hijos tienen 5 o 6 años, vuelve a la biblioteca y dice, ay, yo tenía carnet. Y entonces dicen, carnet no, usted está moroso y tiene que entregar unos libros. Y entonces devuelve los libros, o paga lo que luego compra otros libros, uh-huh, para poder dar poder ofrecerles a los hijos el uso de la biblioteca.
O sea que
entonces
que en este caso conocisteis esto porque sí, acudía a coger libros o a apuntarse a la biblioteca con sus hijos. Y él estaba, ¿qué es? ¿Tenéis un registro de morosos o algo así?
Sí, se hace un registro, vamos a ver, por cada usuario que no entrega el libro o que no lo devuelve. Generalmente en las fichas, digamos, informáticas de cada usuario se pone un mensaje diciendo no ha devuelto tal libro, tal igual. Porque, claro, ocurre lo siguiente. Tú tienes un catálogo, en el catálogo aparecen los libros que hay en la biblioteca. Entonces, cuando un libro es de un moroso que tarda muchísimo en devolverlo, y estamos hablando de que normalmente cada 2 o 3 meses miramos, comprobamos y llamamos a toda la gente que no ha devuelto los libros. Si tú un libro que está en catálogo no lo puedes prestar porque esta persona es morosa, claro, estamos engañando a los usuarios, con lo cual al final lo que se hace es, digamos, darle de baja y volverlo a dar de alta con un ejemplar que tengamos. Uh-huh. Y porque si no, vamos a ver, esto sería un desastre. Con lo que la persona que queda morosa aparece en una base de datos que esta persona no devolvió los libros y la fecha en la que entonces pueden pasar mucho tiempo hasta que vuelva ese libro.
Oye, Roma, ¿y allí en la biblioteca tenéis algún tipo de multa o penalización cuando alguien entrega los libros, qué sé yo, 15 días tarde, un mes tarde?
Vamos a ver, lo normal es 2 días por día que no llegue, que tardes en entregarlo. Hay un, digamos, como una demora de 1 día o 2 días en los cuales no pasa nada, pero la multa, o sea, la sanción es una sanción meramente de días, ¿vale? No hay sanción pecuniaria como si existe en Estados Unidos u otros sitios.
Bueno, pues acabamos de hablar con Roma Seguí, que es el director de la Biblioteca Pública Pilar Faus en Valencia. Roma, me llama la atención lo de los 20 años que nos contabas, que tardó alguien también en devolver un libro.
Sí,
hombre,
sí, va.
No llega a los 45 de esta mujer británica, pero 20 años tampoco está nada mal. Roma, que se me acaba el tiempo, es que no puedo seguir hablando contigo vamos.
Perfecto.
Escucha a continuación porque es muy curioso. ¿Dónde nos vamos a continuación? A una biblioteca muy, muy singular. Muchísimas gracias, Roma, por atendernos. Porque vamos a hacer la siguiente parada, pues como te digo, en una biblioteca bastante particular. Está en Quintanalara, un pequeño pueblo de Burgos que tiene un índice de libros per cápita altísimo. Fíjate, un pueblo con 30 vecinos censados, aunque viven todo el año unos 15, y tienen a su disposición 16.000 libros que pueden coger todos los días del año, además durante todo el día, porque la biblioteca está abierta siempre, las 24 horas. Su director, que es también alcalde del pueblo, de Quintanalara, es Rubén Heras. San Rubén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
30 vecinos, 16.000 libros. Rubén, esto quiere decir que tocáis a unos 500 libros por cabeza.
Ya, pero bueno, nos costaría leer los 500 libros. Pero bueno, es una biblioteca que está a disposición no solo de la gente del pueblo, sino también a disposición de toda la comarca de Lara, en Burgos, y de todos los que quieran venir a conocernos, ¿no?
Oye, llama la atención, Rubén, que tengáis esta biblioteca en un pueblo tan, tan pequeño. 30 vecinos censados, 15 viviendo allí todo el año. ¿Cómo surgió?
Bueno, pues la idea surge porque en su día se restauró lo que era el potro de Herrar a los animales que se utilizaban para la labranza, como elemento etnográfico, y como en otros lugares se han restaurado cientos de estos elementos y siempre permanecen cerrados, nosotros lo que queríamos era darle un uso para dar a conocer lo que era el potro, pero además con otra utilidad. Y en este caso se nos ocurrió una biblioteca, a la cual pues todo lo que es el perímetro del recinto lo hicimos unas estanterías, y a través de un requerimiento público a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, pues solicitamos la donación de libros. Entonces, bueno, la verdad que tuvo una aceptación muy, muy importante. La gente nos donó, y distintas administraciones, instituciones, nos donó los libros, y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a clasificarlos, a meterlos en las estanterías. Y bueno, la idea nuestra era que para ser particular, además, tenía que ser una red. O sea, incorporarnos a una red de librerías o de bibliotecas conectadas en Internet, que se llama la red de una red de intercambio, Book Crossing, en la cual pues la gente puede venir a coger libros y dejarlas en otros lados, ¿no? Es decir, que los libros pueden viajar. Los libros, además, tienen un marchamo, tienen una etiqueta en la cual tienen un código, y a través de Internet tú puedes decir, puedes saber dónde está ese libro. Nosotros ahora todos están con el número, pues está en la celda D4, pero cuando lo sacan, el usuario puede incorporar ese número a la web, decir que está en Madrid, en la plaza tal, y
Que
lo ha dejado en otro punto.
Claro, todo esto requiere mucho trabajo. ¿Quién trabaja en la biblioteca? ¿Lo hacéis los propios vecinos, pues aquí, de manera voluntaria, o hay alguien que está trabajando todos los días?
Bueno, pues cuando surge la idea, la verdad que hay un grupo de personas que tiramos un poco del carro, 10 o 12 personas, en las cuales pues introducimos los códigos, le damos un código a cada libro, le ponemos la pegatina, le ponemos en la estantería. Y luego, la gestión, por supuesto, debía de ser muy sencilla. Y sí es cierto que hay una persona, que es una concejala, la que está pendiente de reponer los libros que la gente se lleva y reponerlos con otros que la gente deja. Y entonces, pero bueno, es un trabajo, no es un trabajo que es pocas horas a la semana, Pero bueno, ahí está, ¿no? Y sí que es, pero es un trabajo pequeño comparado a cualquier otra biblioteca o cualquier otro instituto o elemento que se pueda visitar, porque bueno, pues porque la gente respeta mucho las normas y está abierto a las los 365 días y las 24 horas, ¿no? Uh-huh. Quintanar es una localidad muy pequeña, acaba la carretera, somos una comunidad que convivimos en paz, los vecinos que vienen y los asistentes que vienen a la biblioteca son gente que está concienciada con el tema del mundo del libro y nunca hemos tenido ningún percance, ¿no?
Oye, ¿y los vecinos leen más? ¿Ha crecido la afición en el pueblo desde que tenéis la biblioteca?
Hombre, pues me gustaría decirte que sí, ¿no? Pero bueno, en nuestra casa, pues efectivamente nosotros somos 5 miembros y bueno, pues en principio, teniendo ahí la posibilidad de tener la biblioteca, pues efectivamente coges más libros, ¿no?
Bueno, una biblioteca además que he podido ver alguna fotografía a través de internet y que es muy bonita, ¿eh? Con todo el techo de madera así arqueado. Una biblioteca realmente bonita en Quintanalara, un pequeño pueblo de Burgos que, como decíamos, pues tiene 30 vecinos censados y ahí tienen su biblioteca. Curioso también, abierta todos los días del año, las 24 horas del día, con 16.000 ejemplares además, que está muy bien. Hemos hablado con su alcalde, que es Rubén Heras. Rubén, gracias por atendernos en mediodía.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pues curiosidades que nos encontramos en las bibliotecas de nuestro país. Y precisamente sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía. ¿Has devuelto un libro mucho tiempo después de la fecha límite que te dijeron pasaste mucha vergüenza o tuviste que pagar una multa? ¿Y tus libros? ¿Alguna vez has dejado alguno y no te lo han devuelto? ¿Qué libro era? ¿O has tenido que reclamar pues alguno, a alguien, porque pasaba el tiempo y no te lo devolvía? Esto nos ha pasado a todos. El dejar un libro y que dices, oye, que no me lo devuelve, que no me lo va a devolver, que no me lo ha devuelto.
Sí, o no, Correas. Hola, sí, efectivamente. O devolver, perdón, prestar un libro y no saber a quién se lo has prestado.
También.
Eso es
también,
por todavía, no sabes también a quién reclamar.
Si prestas muchos, lo mejor es llevar, pues eso, tu anotación, tu índice ahí diciendo, este se lo he dejado a esta persona, a este otro, a esta otra persona. ¿Qué nos han dicho los oyentes?
Mira, Carmen, por ejemplo, nos escribe desde, bueno, nos habla desde Valdemoro, en Madrid. Nos dice que ella devolverlo, sí, pero lo que le puede pasar es que tarde más en leer ese libro de lo que esperaba.
Francamente soy una persona muy ordenada y muy responsable y cuando me dan una fecha tope en la biblioteca, que normalmente suele ser un mes, si en el transcurso de ese mes no lo he leído, voy y lo vuelvo a renovar. Entiendo que hay gente a lo mejor que está esperando ese ejemplar para leerlo, pero no obstante, ya digo, yo si tengo oportunidad de leerlo antes, bien, y si no, pues lo renuevo.
Hombre, es lo suyo, ¿no? Claro. Antes de quedártelo en casa, decir, lo termino y lo entrego cuando sea, pues lo renuevas ese préstamo. Jesús dice que tuvo que ingeniárselas para no quedar mal con su amigo, precisamente por culpa de un libro.
Pues a mí una vez me dejaron un libro, un amigo, y bueno, con una tan mala suerte de que lo perdí, o eso pensaba. Entonces le di uno nuevo, haciéndolo pasar por el suyo, y mucho tiempo, un año y pico más tarde, apareció el original. Entonces ya no le dije nada y me lo quedé, claro.
Bueno, devolvió el libro. No devolvió el de su amigo, pero sí el mismo libro.
La intención es lo que cuenta.
Eso es.
Mira, Javier pide disculpas. Dice que tenía muchas ganas de leer un libro y al final le empujaron a hacer algo que no se debe de hacer.
Me llevé un libro, que eran las obras completas de Pascal, de un pub en Galway, Irlanda. Y aquí sigue conmigo después de más de 25 años. Es que lo cogí sin darme cuenta. ¿Eh?
25 años.
Debidamente apropiado. Lo siento.
Javier, casi como la señora británica. Bueno, la señora británica, 45 años, con el libro del Señor de los Anillos.
Hombre, te lo llevas de Escocia, como contaba, pues a lo mejor ya no vuelves en la vida, ¿no?
Y claro, al final, y dices, ahí, sí, es verdad. Es que a veces no hay mala intención, sino que es un descuido, es un olvido, y pasa el tiempo, guardas el libro en un lugar determinado y no das con él hasta pasado mucho tiempo.
Bueno, es en este caso,
25 años.
Es una buena excusa.
Que me he ido de país.
Al final, tengo que volver a devolverlo. Venga, pues otro viajecito para allá, para Escocia.
Siempre cualquier excusa es buena para viajar, hasta devolver un libro, claro que sí. Vamos a ver qué nos dice Marigen.
Sí que tardaron en devolverme un libro y tuve que reclamárselo, porque era un libro además que le tenía mucho cariño y me lo había regalado una amiga mía que ya hace mucho que no veía y tenía una dedicatoria. Entonces quería tenerlo, por supuesto, y tuve que reclamarlo después de que lo tuvieran en su poder, pues igual 4 años.
4 años, se pasa mal cuando tienes que pedir un libro, pero claro, te lo han regalado con dedicatoria y ese libro tiene que volver a tu estantería, a tu librería.
Cuando tienes que pedir que te devuelvan cualquier cosa,
sí,
vaya.
Sí,
bueno,
sí.
Asir, desde Cantabria, me temo que no es que no haya devuelto un libro, es que han sido varios.
En la biblioteca siempre he procurado devolverlo a tiempo y si no, pues he pedido prórroga, que se puede hacer. En la biblioteca Infanta Elena de Sevilla se puede hacer. Ya hace mucho que no cojo libros de la biblioteca porque aquí en Sevilla solamente hay esa y claro, cuesta mucho trabajo ir allí y volver, entonces no.
Bueno, que hemos escuchado finalmente a Mati, no a Asir, que decía que debería tener varias multas acumuladas en su biblioteca de Cantabria porque se le ha olvidado devolver no un libro, sino unos cuantos. En fin, las cosas de los libros. Vamos a ver qué cosas nos cuentan en la tarde de COPE. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, tocaya. Pues mira, hablamos que Italia ha impuesto desde hoy el control parental automático a menores en los teléfonos móviles, en las tablets. ¿Y cómo va a ser? De manera automática, restricciones a través de las tarjetas SIM para que no puedan acceder a determinados contenidos, como puede ser páginas pornográficas o de juegos online. Vamos a explicar a continuación cómo se va a hacer esto. ¿Qué opinan los padres y madres italianas y los expertos?
Bueno, interesante esto porque empieza en Italia, pero vamos a ver si no llega a otros países en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que tendrá 4 vicepresidencias. ¿Y, en el
¿y
que
ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
Pero mire, la composición del gobierno, si algo ha demostrado hasta ahora Sánchez, es que los ministros...
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito...
Bueno, por delante, una legislatura en la que tendrá que ganarse a diario el apoyo de sus socios que ya le han dejado claro.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sephora. Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita Sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Este jueves, Herrera en COPE se traslada a Alcázar de San Juan, en La Mancha, para descubrir la denominación de origen con el mayor viñedo del mundo, La Mancha. Un mar verde y una apuesta por la sostenibilidad, que es el motor económico de la comunidad. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE con la denominación de origen, La Mancha.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456. Simple.
Activa el modo Black Friday y ahorra en cientos de productos, como en el aceite de oliva suave o intenso Carrefour de 5 litros a un precio imbatible de 6,79 € el litro. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTLM SAU. Más información en Hyundai.es.
Black Friday, Black Friday, Black Friday. Pronunciar mal Black Friday es tan de aquí como querer que las cosas buenas duren para siempre. Como Finetwork, que te ofrece 24 gigas de móvil por 9,90 al mes para siempre. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡No solo vino! ¡Atlético de
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.